Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas capítulo 9, en nuestras Biblias, Lucas capítulo 9. Quiero hablar de un tema interesante en esta hora, delicado, de compromiso, pero quiero que abra el entendimiento, porque al fin y al cabo es la palabra de Dios, es la verdad, y de eso se trata, pues. Lucas capítulo 9, y vamos a leer versículo 18, 19 y 20. Dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y esta es la pregunta para usted. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo: el Mesías. Cristo significa Mesías. Tú eres el Mesías de Dios, el que hemos estado esperando por tanto tiempo. Tú eres el Mesías. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Quiero pedirte que el mensaje de esta tarde bendiga nuestros corazones, que podamos ser confrontados con esta palabra que es pura, que es santa, que es verdad. Llena tu casa de tu gloria, Señor. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Habla a nuestros corazones y permite que podamos tomar con la seriedad necesaria el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, es bien importante que usted preste atención a las palabras que le voy a hablar en estos próximos minutos. ¿Qué significa ser salvo? Si yo le pregunto a usted en este momento, y usted es salvo, no me contestes. Contésteselo a usted mismo nada más. Y no se lo conteste ahorita, en unos 30 minutos. Ser salvo significa que tengo la plena seguridad que soy un hijo de Dios, que mis pecados han sido perdonados, y que el día que yo muera, cierro mis ojos aquí y los abro en la presencia de Dios. ¿Estamos claros con eso? Eso significa ser salvo. Una pregunta válida para cada uno de nosotros. ¿Soy yo verdaderamente salvo? No estoy preguntándole si su mujer es salva. No estoy preguntándole si su abuela es salva. No estoy preguntándole si su abuelo fue pastor o qué, porque esa pregunta se la he hecho a algunas personas. Mi abuelo fue... No, le digo, deje tranquilo a su abuelo y a su abuela. Usted tiene la seguridad que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Tiene usted la seguridad que sus pecados, todos sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y tiene la seguridad que el día que tengamos que partir de este mundo, estaremos dejando este mundo y estaremos entrando a la gloria celestial. La Biblia nos habla del cielo y nos habla del infierno. Cosa curiosa, dicen que tres cuartas partes de este mundo creen en el cielo, pero no en el infierno. Es bien conveniente, ¿verdad? Creen que hay un cielo, pero no creen que, dicen que el infierno está aquí. Y bueno, la Biblia enseña que el cielo está preparado para aquellas personas que han depositado su fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, y el infierno para aquellos que rechazan al Señor. Es interesante que Jesucristo, cuando confrontó a las personas con el Evangelio del bíblico, Nunca le dijo el Señor, levante la mano el que quiere ser cristiano. Jesús nunca hizo esa pregunta. Al contrario, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígueme. Entonces, yo he titulado al mensaje de esta hora, el Evangelio de la Salvación. Y quiero hablar del Evangelio en cápsula. ¿Qué es verdaderamente el Evangelio de la Salvación? ¿Qué lo conforma? ¿Qué cosas implican poder decir yo soy salvo por la gracia de nuestro Dios? Y la primera situación que nosotros nos encontramos es con una confesión. Es lo primero. El Señor nos está llevando a sus discípulos a un punto culminante. Se reúne con ellos. Estaban en Filipos. Y les hace la pregunta y les dice, señores, ¿qué dice la gente? ¿Qué es lo que se oye por ahí? ¿Qué se oye en tu trabajo? ¿Qué dicen tus vecinos? Cuéntame, ¿qué dicen tus familiares acerca de mí? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Quiénes piensan que soy yo? ¿Qué piensan acerca de mi iglesia? Porque se escucha de todo, ¿no es cierto? Se escucha de todo. Pero cuando los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen esto, otros dicen aquí, otros dicen allá, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Ahora viene la pregunta relevante, la pregunta importante, la que vale la pena, la que puede marcar la vida de alguien. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué creen? Y esa pregunta, se la hago a usted en este instante. Pero hermanos, yo puedo leer sus labios. Yo puedo leer sus labios cuando usted me diga, ¡ay, pastor, Dios guarde! ¡El Evangelio! Yo puedo leer sus labios. Pero en este momento quiero que entienda algo. Hay alguien que no solamente lee sus labios, sino que también lee su corazón. Y por nuestra manera de vivir, y por nuestra manera de pensar, y por nuestra manera de caminar en este mundo, demostramos quién verdaderamente es Jesucristo. Ellos dijeron, bueno, mira, para mí que tú eres el Cristo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? Y usted me dice, pastor, para mí Cristo lo es todo. ¿Really? Para mí Cristo es todo. ¿Verdaderamente Cristo para usted lo es todo? Ahora, todo comienza con una confesión, dijimos. Esa confesión de Pedro diciendo, tú eres el Cristo. Vaya, qué bueno. Ahora que ustedes ya me dijeron que saben quién soy yo, ahora viene la carnita para ustedes. Primero la confesión. Hermanos, hay un versículo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que muchos lo saben de memoria. Que si con... ¿qué? Ah, todo comienza con una confesión. La fe comienza con una confesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Ok? Entonces, comienza con esa confesión. Yo confieso que Cristo es el Señor. Y repito, Jesús no preguntó, levante la mano. Nosotros cuando venimos a la iglesia decimos, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano. La razón que hacemos eso es para ayudarle a usted a hacer una oración. Es para ayudarle a usted a conocer verdaderamente el Evangelio. Alguien se acerca con usted, alguien le ayuda a hacer la oración. Pero todo comienza con esa confesión. ¿Ha confesado usted que Jesucristo es el Señor? Primera cosa. ¿Ok? Ahora, si usted me dice que para usted Jesucristo es el Señor, porque fíjate, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si usted me dice a mí en este momento, Dios guarde, pastor, Jesucristo para mí es el Señor, hay por lo menos, mínimo, cuatro maneras de demostrarlo. Entonces, ahí le va su examen, check. ¿Ok? Ahí le va su examen. Primer lugar, adorándolo. Es una manera de demostrar que Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos adorándolo, usted sabe que hay dos tipos de adoración. La adoración personal en su devocional en su casa y la adoración a nivel corporal, la adoración como iglesia. Porque la iglesia la estableció Cristo, ¿ok? Y es importante, le guste, no le guste. Y no, a Dios no le interesa que lo que usted piense con relación a su iglesia. Él la formó, Él la creó y es un medio para que nosotros juntos podamos exaltar y glorificar su nombre. Mira qué linda se ve la iglesia cuando estamos adorando el nombre del Señor. Entonces, si yo digo, Señor, oh Cristo, para mí tú eres el Señor. Primera manera de demostrarlo con su vida es adorándolo. En segundo lugar, de demostrarlo con su vida es sirviéndole, porque si Él es el Señor, es digno, ¿sí o no? Bueno, check, check. Ok, sirviéndole. ¿De qué manera está sirviendo usted al Señor? No me venga con esa historia de que es que a mí no me gusta involucrarme para evitar problemas. No sea cobarde. La vida está llena de problemas. En todos lados hay problemas, en todos lados hay dificultades. Pero Dios nos da la madurez. Cuando usted me dice, mire, yo no sirvo porque no me quiero meter en problemas, lo que usted me está diciendo es, hermano, yo la verdad que Él no es el Señor para mí todavía. Porque si Él es su Señor, Él es digno. Tercera cosa, obedeciendo a su palabra. Y número cuatro, amándole. En cada una de estas cosas, el Señor se manifestó a sus discípulos y los puso a prueba en estas cuatro cosas que le he mencionado. En cuestión de adoración, en las buenas y en las malas, en cuestión de servir, el que quiera ser más grande en el reino, póngase a servir. Obedeciéndole, le dio instrucciones para hacer ciertas cosas y amándole. Incluso se los preguntó, Pedro, ¿me amas? Si para usted Jesucristo es el Señor, si usted dice en este momento, no, para mí Cristo es el Señor, bueno, check, 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 check. O uncheck, 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 uncheck. It's up to you. Pero todo comienza con una confesión. La confesión de quién es Él para mí. ¿Qué tanto significa Él para mí? ¿Qué tanto lo amo yo a Él? ¿Ok? La diferencia entre una fe y una religión es que la religión te enseña que con ir a misa una vez a la semana, ya con eso puedes limpiar un poquito tus culpas. Eso es lo que la religión enseña. El Evangelio enseña una relación con Cristo. Una relación que con el correr del tiempo se vuelve lo más importante que una persona pueda tener en la vida. ¿Alguien dice amén? Es así. En segundo lugar, el Evangelio de la salvación. Primero con una confesión. La confesión de nuestros labios. ¿Quién es Él para mí? La segunda cosa es una invitación de Jesús. Lucas 9:23. Mire usted. Y decía a cuántas personas, a todos, ¿cuál es la invitación? Si alguno quiere, ¿ok? Si alguno quiere. El Evangelio, mis amados hermanos, no es a la fuerza. Ahora, si usted lo trajo a su mujer a la fuerza, dele gracias a su mujer, por favor. Si su marido la trajo arrastrada, dele gracias a su marido. Si sus padres lo trajeron a usted arrastrado, a los hijos, dele gracias a sus padres. Porque va a haber un día, cuando usted reconozca esta verdad, que va a estar agradecidísimo eternamente con esa persona. Agradecidísimo. ¿Sabe usted que hay un versículo en la Biblia que dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os faltan o reciban en las moradas eternas? ¿Sabe usted que había una iglesia, hay un movimiento teológico que piensa que este versículo quiere decir que en los cielos nos va a estar esperando aquella persona que nos llevó a los pies de Cristo Jesús? O nos van a estar esperando aquellas personas que nosotros llevamos a los pies de Cristo. Y que vamos a agradecerle eternamente por habernos comunicado el mensaje. Por habernos hablado del Evangelio. La invitación es para todos. Ahora, la invitación es para ser discípulos. Escucha este dato. La palabra cristiano en el Nuevo Testamento, adivíneme cuántas veces aparece. Tres. La palabra cristiano aparece tres veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece 269 veces. Porque Jesucristo dijo, id por el mundo y hacer ¿qué? Cristianos. No, porque ahora usted le pregunta a alguien y le dice, yo soy cristiano, tiene que preguntarle de cuáles. Jesús dijo, id por el mundo y hacer discípulos. La invitación es para todos, sin importar el color, sin importar el país, sin importar el idioma, la clase social. Si alguno quiere, es un acto de la voluntad. Cada servicio en esta iglesia se hace una invitación y se pregunta, ¿quién quiere entregarle su vida a Cristo? Y usted decide si hacerlo o usted decide no hacerlo. Es un acto de la voluntad. La invitación es de Dios. ¿Quiere usted? Venga. Porque el que a mí viene, no le echo fuera. Y no importa cómo haya sido su vida pasada. No importa qué tan negro haya sido su pecado. El Señor dice, venga. ¿Ok? Venga conmigo. Entonces, esta es la segunda cosa. Primero, una confesión. Yo confieso que Él es Cristo. En segundo lugar, una invitación. ¿Una invitación para qué? Para ser discípulos del Señor. La tercera cosa, un compromiso. En el mismo versículo 23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y ahí tenemos tres cosas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, el compromiso implica tres mandatos. El primero es negarse a uno mismo. Hermanos, el evangelio no es fácil. Entiéndalo, por favor, el evangelio no es fácil. Y es más, le voy a decir otra cosita también. El evangelio no es para todo el mundo. No es para todos. ¿Por qué? Porque hay personas que son demasiado egoístas. Hay personas que su mundo es lo más importante que hay. ¿Ok? Haberse venido para acá y no ver el partido de Francia, eso ya los incomoda a ellos. Moverle su comodidad, sacarlo de su sofá el día domingo. Ok, ya eso no me gusta, que me esté sacando de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero. ¿Por qué? Eso es egoísmo, porque es que nosotros queremos vivir la vida como nosotros queremos. Pero el evangelio te viene a mover el tapete. El evangelio te cambia. El evangelio no es lo que tú quieras, es lo que Él quiere. Por eso el llamado es para un compromiso. Por eso el Señor dice, mira, si te vas a meter a este lío, si te vas a meter a este compromiso, primero calcula, mano. Primero mira si es para ti. No le vaya a pasar a usted la de aquel hombre. Su mujer se llamaba Juana. Y quería demostrar tanto su amor por Juana que se fue a una tienda de esos que ponen tatuajes y le dijo al hombre, quiero que me ponga aquí en el brazo, amo a Juana. Y le comenzaron a ponerle el tatuaje. Pero ya cuando iba terminando, el hombre le preguntó y le dijo, disculpe, le dijo, ¿cuánto me va a costar esto? Le dijo, va a costar $1,000. Ay, le dijo, yo solo tengo 800. Hasta ahí trabajó el hombre. Cuando llegó a su casa, el hombre le mostró y le decía, amo a Juan. Ya no le alcanzó hasta el final. El evangelio, hermano, no es para vivirlo como nosotros queremos. Y mira, y aquí vienen las palabras delicadas del evangelio. ¿Qué significa verdaderamente negarse a sí mismo? Hay una palabra clave, que es negarse a uno mismo. La palabra es renuncia. Esa es la palabra. La palabra es renuncia. Es decirle no a nuestra voluntad y sí a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, le dijo, Señor, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo digo, sino que se haga lo que tú dices. Es renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios. En Lucas 9:23, que tenemos ahí enfrente, hay una versión, y quiero que la escuche bien, se llama Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente, este versículo lo muestra de la siguiente manera, dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Se dio cuenta? Su manera egoísta de vivir. Es renunciar a ser nosotros mismos el centro de las cosas. Es renunciar a nuestros intereses personales. Y hermano mío, por eso le repito, el evangelio no es popular. Hablo del verdadero evangelio. Si yo el día domingo le vengo a decir que saque el campeón que está dentro de usted, usted se va a sacar otra casa como la que se sacó Heiber, ¿verdad? Vamos a tener 400 casas para todos ustedes y vamos a hacer aquí, vamos. Ah, bueno, eso es bien bonito. Pero ya cuando le están hablando del compromiso, usted ya lo quiere pensar dos veces, más que todo en estas partes del mundo. Negarse a uno mismo es renunciar. Y mire, ahora que estaba de viaje esta semana pasada, me comencé a escribir algunas cositas. Y, Y me topé con una pregunta que valdría la pena que usted la piense. No es fácil de responder tan rápidamente. Pero la pregunta es, ¿cuál es lo más grande que usted ha aprendido en la vida? Yo escribí como 5 o 6 cosas y ahora tengo que ir por prioridad para ver qué es lo más grande que usted ha aprendido en la vida. Lo más grande que ha aprendido en la vida. ¿Qué es? Yo me topé con eso. Y una de las cosas a la conclusión fue esto. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que usted puede trazar sus planes en la vida. Pero cuando Dios se te presente en el camino, mi hermano, te puede dar la sorpresa de cambiarte esos planes. Y escucha, los planes de Dios siempre son mucho mejores y mucho más superiores a mis propios planes. Eso es una de las grandes cosas que he aprendido en la vida. Y eso tiene que ver con la renuncia. Yo les he contado a ustedes una gran cantidad de veces que yo siempre quise trabajar en un banco y Dios me dio la oportunidad de trabajar en un banco. Y yo comencé, y yo tenía en mi mente, estaba estudiando en la universidad, y yo dije, yo quiero llegar a ser el gerente de este banco, y no solamente quiero llegar a ser el gerente, un día yo quiero llegar también a ser parte de todo esto. Y yo tenía eso en mente, iba en ese camino, y yo quería llegar, y yo sabía que iba a llegar, y ya conocía a Cristo, y con el Señor mayor determinación todavía. Y ese era mi deseo. Yo desde que era niño me preguntaban, ¿y usted qué quería hacer cuando era grande? Quiero trabajar en un banco. Pero de repente, se cruza Dios por en medio. Se cruzó el Señor. De esas cosas que uno dice, ah, no, hombre, tanto que me costó planificar mi vida y ahora de repente aparece el Señor ahí. O de esas cosas que usted dice, no te puedo dar una esperadita, por favor. Déjame hacer lo mío primero y después hago lo tuyo. Y Dios se te cruza de por medio. Y me llamaron y me dijeron, queremos que vengas y seas, y vengas a trabajar a una iglesia, y seas pastor, copastor en esta iglesia, y que vengas a vivir en esta iglesia. Me cambió la vida por completo. Yo pregunté, ¿y cuándo? Y me dijeron, ya. Entonces, usted se va a encontrar en dos situaciones de decir, what do I do? ¿Qué hago? ¿Sigo con mis sueños personales? ¿Obedezco a Dios? ¿Qué hago? Y se te viene la mil preguntas, es natural. Yo siempre he dicho que uno de los momentos más difíciles en la vida ministerial es cuando el alumno está saliendo del seminario. No sabe qué hacer, hermano. ¿Y ahora? Ya me voy a graduar el próximo año, ¿y para dónde voy? Y me voy a graduar y voy a ser otro pastor sin iglesia. ¿Qué hago? Esos momentos son celestiales en realidad. Pero el negarse a uno mismo significa renunciar. El problema muchas veces es que usted está con un negocio que no sabe cómo está el negocio, si el negocio está quebrando, si ya quebró, pero usted quiere seguir manejando usted la situación. Póngalo en la mano de Dios, hombre. Renuncia a sus planes. Dígale, Señor, mira, aquí está esto. Al fin y al cabo, lo que soy y lo que tengo es tuyo. Maneja tú esta situación. La pongo en tus manos preciosas, Señor. Es renunciar. Hacer la voluntad de Dios es todo lo opuesto a lo que pide la carne. Eso es, hacer la voluntad. Renunciar es eso. Hacer lo que Dios dice que hagamos. Cuando alguien te ofende por naturaleza, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Pegarle una pedrada, ¿verdad? Si alguien lo ha ofendido. Pero la voluntad de Dios es perdonar. Hacer todo lo contrario de lo que tu carne quiere hacer. Para ser un verdadero discípulo tenemos que poner a Dios antes que nuestros seres queridos, antes que nuestros propios intereses, que nuestras posesiones, que nuestra carrera, que nuestro hobby, que nuestras metas en la vida, e incluso nuestras propias vidas. Eso es, negarse a uno mismo. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿es fácil? No way, José. Ahora, si lo que usted quiere es ser un simpatizante, pues no hay ningún problema, porque hay cabida para todos, amigos. De esos hay muchos, hay miles. Son personas que creen en el Señor, pero que no están dispuestos a pagar el precio. Y mis queridos y amados hermanos, yo no quiero ser culpable de esto. Yo quiero que usted sepa, como se le he dicho tantas veces, seguir a Cristo tiene un precio y el precio es elevado. ¿Amén o no amén? ¿Lo sabe o no lo sabe? Qué bueno. Qué bueno. Usted no puede seguir a Jesús de lejos toda su vida. Usted no se puede quedar arriba del árbol como lo hizo Zaqueo toda su vida. Hubo discípulos que siguieron al Señor. El problema es que mucha gente quiere usar a Dios para sus problemas personales. Señor, dame un trabajo. Señor, arregla mi matrimonio. Señor, componí a mis hijos. Señor, aumentame el sueldo. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, arregla mi negocio. Señor, ayúdame con todas las cosas que tengo, por favor. Y ahí vamos pidiéndole a Dios que nos tenemos como si Dios estuviera ahí dispuesto a otra cosita, mijo. Otra cosita. Y el Señor alimentó a 4,000 y después alimentó a 5,000. Y un día venía la gran multitud siguiendo al Señor. Y el Señor salió de la media vuelta y le dijo, yo sé por qué ustedes me siguen. ¿Qué le dijo? Ustedes me siguen porque les di de comer. Pues ahora tengo noticias para ustedes. A partir de este momento, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Dice la Escritura que dieron la media vuelta y desde entonces ya no andaban con él. Es que ese es el Evangelio. El Evangelio no es para gente floja, mi hermano. Alguien diga amén, por favor. Como que están mero serios ustedes ahora, ¿verdad? No se les puede decir la verdad porque ya se ponen mero empurrados, hermano. Es así. Usted no puede decir, ay, que mire, no hay que ser tan fanático, papá. No hay que ser tan fanático. Ese es el compromiso. Es una invitación. Renuncie, niéguese a usted mismo. Luego el Señor dice, tome su cruz todos los días. La cruz es símbolo de que hemos muerto en Cristo. Algunas personas, algunos cristianos, hermanos, mire, y por favor, tómelo de la mejor manera. Tómelo de la mejor forma. Fíjate que en este tipo de situaciones del sacrificio, hay algunas sectas que hacen un trabajo extraordinario. Extraordinario. Me encontré unos gringuitos allá en Nicaragua. ¿Cuántos gringos en Nicaragua usted? ¿Sabe qué andaban haciendo esos gringuitos allá en Masaya? Tocando puertas. Hablando del libro del Mormón. ¿De dónde son ustedes? Me dijeron, no sé qué parte de Estados Unidos. ¿Y qué andan haciendo? Llevando las buenas nuevas. ¿Y quién lo mandó? Nosotros tenemos que costear nuestros propios viajes. Nosotros pagamos nuestro boleto. Nosotros pagamos nuestra estadía. Tenemos que trabajar primero para reunir dinero y poder venir a hacer la obra de Dios. Yo dije, igualito que el Taber. ¿Qué sacrificio hacemos nosotros para llevar el Evangelio adelante? Y yo lo motivo a usted, lea la palabra, confróntese con esta escritura. Dios no quiere que usted lo siga de lejos, hermano. Dios quiere que usted se meta en el Evangelio. Que tome las cosas con seriedad. No basta simplemente con, ah, está bonito el discursito. No basta con eso. Métase de cabeza, conozca a Dios de una manera personal. Cuando usted lo conoce, lo va a amar, lo va a servir, lo va a obedecer, sin andar pensando ni filosofando tonteras. Hay muchos cristianos que se han hecho filósofos de cafetín. Es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, es que para mí, Dios no le interesa eso. Ya está escrito en su palabra desde hace 2000 años. Cuando dice que tome su cruz, es un símbolo del sacrificio. Porque al fin y al cabo, otro versículo que ustedes saben muy bien, es Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ah, bueno, pues si un crucificado no anda viendo el partido, pues. Para un crucificado, Dios es primero. Por encima de todas las cosas. Antes que cualquier negocio. Antes que cualquier situación. Dios es antes de cualquier cosa. Y Dios va a probar si es cierto. Porque fíjate que en la vida te van a aparecer oportunidades de mejorar tu estatus social. Yo les he contado que no una, varias familias hablaron conmigo diciendo, pastor, nos vamos a mover, nos vamos para tal ciudad, hemos conseguido un trabajo, me van a pagar $45 la hora, aquí gano 18, no me alcanza, así es que nos vamos para tal parte. Yo les he preguntado y les he dicho, ¿dónde se van a congregar? Y me dicen, ¿ah? ¿Dónde se van a congregar? No, pues, yo creo que no hay iglesia ahí. Ah, ¿y entonces qué? ¿Y Dios dónde está? O sea, su decisión está basada en lo que usted quiere para usted. Ahora, yo no digo, hermanos, que está malo querer superar de ninguna manera. Predicamos mucho acerca de eso. Pero no es lo mismo querer superar tomado de la mano de Dios que querer hacerlos apartando a Dios, haciendo a Dios a un lado en nuestra vida. Porque vas a llegar al final de tus días cansado, trabajado y sin nada. O debiendo todo. Y este es el camino del Evangelio. Este es el Evangelio de la salvación. Todo comienza con una confesión. Jesucristo, ¿quién es para usted Jesús? Esa es la pregunta que le hace el Señor. ¿Quién soy yo para ti? Y usted le va a decir, para mí tú eres el Señor. Mañana lunes el Señor le va a preguntar otra vez a usted, ¿quién soy yo para ti? Ah, tú eres el Señor, pero ni has leído la Biblia, mijo. Sí, pero sos el Señor. Usted tiene a su esposa y usted no llega a dormir el lunes, no llega a dormir el martes, no llega el miércoles, el jueves aparece por ahí. ¿Y quién te ha creído que soy yo? Mi esposita linda, chula, que te amo, que te quiero. ¿Y dónde has andado? Por ahí. ¿Qué es eso? Eso no es matrimonio. Pero entonces no le venga a decir usted al Señor que él es su Señor si usted no se acuerda de él nunca. Mañana en el trabajo va a tener la primera prueba. Cuando sus empleados lo saquen de onda y usted le saque toda la caja de lustre que tiene. En Spanglish. ¿Quién soy yo para ti, mi Señor? Si eres mi Señor, demuéstramelo. Niégate a ti mismo. Toma la cruz todos los días y quiero que me sigas. Y al seguir a Jesucristo, la distancia tiene que ser bien corta, hermano, porque es algo que usted decide qué distancia sigue del Señor. En todas las iglesias del mundo, todas, hay personas que toman el Evangelio con seriedad. En todas las iglesias, en la mayoría debería decir, mire, yo acabo de estar en una iglesia que tiene como 700, 800 gentes el día domingo. Pero a media semana, cuando comenzamos la actividad, habían como 200 nada más. Yo digo, ¿y las otras 600 dónde están? Fue la pregunta que yo hice. Esos son los que van a misa el domingo. Pastor, pero ¿y por qué me critico? Yo no estoy criticando si ni sé quién es usted. Lo que le estoy diciendo es que tome las cosas con la seriedad necesaria. Porque, hermano, la distancia. Mira, esto no le gusta escucharlo a nadie, pero de todas maneras se lo voy a decir. Yo vine impactado de Managua. Porque me llevaron al cráter ese que está en Masaya, el volcán de Masaya. Hermanos, ahí está el infierno. Dios mío bendito. Oh, my. Y mire, y fíjese que la gente, porque habían unos gringos también, así de lejitos, mírame así. Hermano, eso tiene fuego. Eso es el... Usted sabe que teológicamente hablando, se dice que los volcanes son las puertas del infierno o los respiraderos del infierno. Usted quiere ver cómo es el infierno verdaderamente, acérquese a uno de esos cráteres. Hermano, es literalmente es un lago que arde con fuego y azufre. Y por cada vez que Jesús habló del cielo, habló 10 veces del infierno. Y aún así hay personas que no creen. Y le digo, la gente inconversa se acerca así, mire, fíjate que cuando uno llega a parquear su carro, le dicen que tiene que dejarlo parqueado viendo ya como que va a salir por cualquier cosa. Y le digo, este es el único cráter. No, dice, también allá abajo hay otro. Y entonces, ¿cuál es el chiste? Pues si no te agarra este, te agarra el del otro lado, mano, en el camino. Pero hermano, le digo, es una cosa difícil. Yo no entiendo verdaderamente por qué. Claro, estamos en momentos donde pensamos los predicadores que vamos a ofender a la gente si le vamos del infierno. Porque nadie quiere, por supuesto, que se le hable del infierno. Todo el mundo se quiere ir al cielo. Como me dijo aquel brother, yo aunque sea de las sandalias de mi mujer me agarro. No se trata de eso, es una relación entre usted y Dios. ¿Qué tanto le está dando a Dios de lo suyo? ¿Qué edad tiene? 30 años, 40. De esos años que usted tiene, ¿cuánto verdaderamente se los ha dado a Dios? ¿Cómo ha tomado usted, se ha agarrado de la mano de Dios fuertemente para caminar con Él en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones? Ahora, si usted es un nuevo creyente, si usted apenas está dando sus primeros pasos en la fe, bueno, está creciendo, crezca en el conocimiento del Señor, ame más a Dios, obedezca a Dios, sirva a Dios. Pero mire, pasar una eternidad simplemente de espectador, mis queridos y amados hermanos, piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Porque los requerimientos es para todos. Cuando el Señor dice, sígueme, cuando el Señor dice, niéguese, no se lo está diciendo solamente a los pastores ni a los misioneros, ni a los apóstoles ni a los profetas, se lo está diciendo a su pueblo. Nuestros dones al servicio del Señor. Nuestros recursos al servicio del Señor. Nuestra fe al servicio del Señor. Sin ninguna excusa. Me encontré una persona y me dijo, es que lo que pasa es que ya no voy a la iglesia porque esto, porque aquí, porque allá. Y le dije, mire hermana, si nuestra iglesia no es suficiente para usted y su familia, búsquese otra, pero búsquese la mano. No me venga a mí a decir aquí, no, es que mire que la iglesia aquí, que la iglesia allá. Estoy a donde quiera que voy, escucho lo mismo. Digo, si la iglesia no le es suficiente, búsquese otra, por lo menos, para ver si es cierto, ¿verdad? Que usted ama a Dios. Este es el evangelio de la salvación. No hay, ser salvo es como el embarazo. O está, o no está. Pero no hay gente media embarazada. No me venga a decir, yo soy medio sal. No, no existe tal cosa. O usted de la línea del Señor, porque le dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Y esto es de decisiones firmes, iglesia. No es de un evangelio aguado. No es de un evangelio flojo. Es de personas que toman con decisión la palabra de Dios y dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Esa fue la pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojalá y usted pueda tomar estas verdades y hacerlas suyas. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar. Pero es importante que entienda también cuáles son los requerimientos de ser un verdadero Hijo de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Al leer esta escritura, nos damos cuenta, Señor, que tu palabra no es fácil, no es sencilla. Que decidir seguir a Jesucristo es una decisión de valientes. Pero al mismo tiempo, es una decisión que muestra gratitud. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tú mereces eso y mucho más que esto. Mucho más que nuestro servicio, mucho más que nuestra obediencia, mucho más que nuestra gratitud a ti. No nos cansamos ni nos cansaremos nunca de agradecerte porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y reconocemos en este día que hemos pecado y que hemos fallado, que merecíamos la cruz por nuestras maldades, pero por tu misericordia, por tu gracia y por tu fidelidad, tú nos has perdonado y nos has dado la salvación. Yo quiero pedirte en este momento por las personas que están entre nosotros, que todavía no han tomado esa decisión tan importante. Espíritu Santo de Dios, toca esos corazones, toca esa mente, Señor, toca esa vida, que al salir de esta casa puedan reconocer que es el mensaje divino, es el mensaje del cielo el que se ha predicado, que es el Cristo mismo de la gloria tocando los corazones para acercarnos más a Dios. Permite, Señor, que podamos negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros intereses personales y reconocer que tú eres Dios y que eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestro servicio. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, queremos hacerle esta invitación. Queremos acercarnos a usted, hacer una oración con usted e invitarlo a entregarle su vida a Jesús. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento el deseo en este momento de recibir a Cristo en mi corazón, yo quisiera que alguien orara conmigo para entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios, Mario. Alguien más, una persona más que le entrega su corazón al Señor. No tenga temor, no tenga vergüenza. Venga Jesús, ábrale su corazón a Cristo. Recíbalo como el Señor de su vida. Habrá una persona más, alguien más que viene a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres Dios, reconozco lo que hiciste en la cruz por mí. Y en este día, Señor, te entrego mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.